Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy tenemos el privilegio de conversar con el doctor Roberto Burgos, quien es ginecólogo obstetra del Southern Obstetrics and Gynecologic Center aquí en Ponce. Saludos, doctor, ¿cómo está?
Buenos días, saludos a usted y a toda la audiencia que nos está escuchando esta mañana de hoy.
Igualmente, doctor. El término de las atenciones a nivel ginecológico, muchas personas todavía a estas alturas piensan que, pues, ¿para qué voy a ir a un ginecólogo? Porque yo no estoy embarazada, no estoy en edad de quedar embarazada, o yo me siento bien. ¿Cuál es la importancia en el cuidado que debe tener una mujer el realizarse? El visitar primero a un especialista como usted, y segundo, para entonces poder controlar o prevenir o diagnosticar algunas condiciones a tiempo.
Pues como mencionaste, prevención es la primera palabra que debemos de evaluar. El ginecólogo es el médico primario por excelencia de la mujer. Nosotros nos encargamos de evaluar a las personas a diferentes edades y etapas de su vida y así sabemos qué pruebas que tenemos que buscar, qué análisis tenemos que evaluar para poder prevenir enfermedades, ya sea enfermedades de corazón, enfermedades de cáncer, cáncer cervical, cáncer de seno, problemas de huesos, problemas hormonales. Así que el ginecólogo se convierte prácticamente en el médico primario de la mujer. Y obviamente, mientras más temprano empecemos a evaluar a las personas, pues muchas veces mejores resultados tenemos porque podemos prevenir. Hay muchos cánceres ginecológicos que tú puedes prevenir y encontrar en etapas tempranas y disminuimos por mucho la mortalidad y la morbilidad de este tipo de condiciones.
Doctor, ¿desde qué edad? Sabemos que pues, los menores van a pediatra, pero hemos también sido partícipes de menores que van donde un ginecólogo. ¿Desde qué edad se pueden atender?
La mayoría de las personas cuando vienen a las citas de ginecólogo vienen por algún problema de menstruación cuando estamos hablando de adolescentes. Ahora la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué características o qué cosas debemos de ver en nuestras niñas para poder entonces decir, debo de llevarla al ginecólogo de entrada? Y son los problemas de desarrollo de pubertad precoz. Si tienes una niña de 6, 7 años que ya está desarrollando su seno o su característica secundaria sexuales, pues deberíamos de tener una evaluación. Obviamente, si tienes unas menstruaciones que son bien abundantes, aunque sean al principio, y tienen problemas de hemoglobina, con palidez, te ponen taquicárdicas, también debemos de evaluarla. Así que, en general, todo va a depender de la condición médica y cómo se presenta clínicamente la persona. Así que si hay unas edades establecidas, debemos de ver a la paciente ya cuando empieza su etapa de adolescencia, pero las vemos antes, depende de las condiciones que les mencioné ahora.
¿Deben tener referido de su pediatra o la madre o el encargado puede tomar esa decisión?
No, la persona puede venir, si es una menor de edad, puede venir acompañada de una persona adulta, pero hay unos casos que no necesita venir acompañada de un adulto si es menor de edad, pero esos casos son mínimos. Ahora, en cuestiones de referidos, pues no necesariamente tiene que venir referida por el pediatra. Pero en el sistema de salud en el cual nos manejamos hoy en día, pues si es una paciente que pertenece al grupo del plan de salud del gobierno, pues entonces sí necesitamos un referido. Si es un plan privado, no necesita un referido para venir al ginecólogo.
¿Cuáles serían esas excepciones en que no necesita ir con un adulto?
Anticonceptivos es una de ellas. Otra también puede ser el tratamiento de enfermedades sexuales, es otra de ellas. Pacientes embarazadas, esa es otra excepción también.
Claro, en términos de lo que es el cuidado de salud en femenino, cuando viene entonces lo que es la menstruación, ¿cuáles son las mayores inquietudes que tienen, por ejemplo, las menores o las madres a la hora, por ejemplo, de tener una niña, como menciona, 6, 7, 8 años con menstruación?
Pues tenemos que evaluarla, que no estemos teniendo algún caso de pubertad precoz, ¿verdad? Que es que se le adelanta su sistema reproductor. En ese caso, pues enviamos a hacer varias pruebas, pruebas que tienen que ver con el cerebro y ver si hay algo en el cerebro que le esté provocando, que esté secretando, ¿verdad? Todo este tipo de hormonas que estimulan el ovario. Si no hay una masa pélvica también pudiera estimular la producción de hormonas y darle entonces una pubertad precoz. La evaluamos su crecimiento. Así que sí, siempre que tengamos este tipo de condiciones, tenemos que evaluar y descartar que no sea algo, ¿verdad? Fisiológico, porque también será el caso de que simplemente pues, tuvo una pubertad adelantada y la mayoría de las veces pues, no tiene que tener una patología, pero siempre es bueno descartarla porque se puede tratar.
Doctora, hay otra, digo, mito, y yo quiero que usted nos hable de esto, y es que la menstruación tiene que ser dolorosa. Yo no tengo que ir a un ginecólogo, porque a mí me, yo aprendí desde chiquitita, por ejemplo, he escuchado muchas mujeres de que, pues, eso es solo menstruación, la menstruación duele, es algo normal. ¿Cuál es
No,
la
no
realidad?
tiene que ser dolorosa. Hay personas que sí tienen una menstruación con dolor y no encontramos una causa específica. No hay inflamación, no hay ninguna infección, no hay masas pélvicas. Y esa es una cantidad de personas. Hay otras personas que sí van a tener una patología envuelta, ya sea endometriosis, ya sea fibroma, ya sea quistes de ovario, adherencias pélvicas. Pero en general la menstruación per se no necesariamente debe de ser dolorosa. Si es un dolor excesivo, es un dolor al cual usted no está acostumbrado a manejar, es una evaluación que se debe de realizar. Si usted no tenía dolor antes en la intimidad y ahora sí, también deberíamos evaluarlo. Si usted tiene un dolor asociado a descargas vaginales, también es un dolor que debería ser evaluado.
Doctor, fuera de entonces de las situaciones con las menores que ya bien estableció, ¿cuál es la edad óptima para comenzar a cuidar nuestra salud en las manos entonces de un ginecólogo?
Mira, hay unas pruebas que las personas deberían de realizarse por edad. Si una persona está íntimamente activa, pues todos los años debe de hacerse la prueba de clamidia y gonorrea. O sea que si yo tengo una niña de 12 años que ya está activa en la intimidad, yo debería de evaluarla y hacerle esos laboratorios al año. La prueba de cáncer cervical se hace desde los 21 años de edad. Hay otras excepciones que son raras, pero por lo general a los 21 años de edad. El examen de seno debe ser un examen clínico mensual. La mujer debería examinarse su seno siempre, por lo menos una vez al mes. Para mamografía, empezamos desde los 40 años de edad, según el Colegio de Ginecología Obstetra Americano. Podemos empezarla antes, depende del caso clínico. Hay personas que tienen unos riesgos más altos que otros genéticos, pues ahí empezamos antes de los 40. Ya también para lo que hablamos son las pruebas de hueso para osteoporosis. Desde los 65 años ya empezamos entonces a realizar las pruebas para ver si tiene o no tiene osteoporosis o el riesgo de fractura, tanto de espalda como de cadera. Y igual, depende de los riesgos, también empezamos esas pruebas antes de los 65 años para poder detectar, prevenir fracturas a edades más tempranas.
Doctor, vamos a ir sobre cada una de estas condiciones. Vamos a hablar
Vamos.
sobre la prueba del PAP. Hay mujeres que no se atreven o han escuchado que es molestoso. Hay otras que se han hecho alguna prueba de PAP y dicen, ah, yo no voy si eso molesta. Entonces, ¿por qué realizarse? ¿Cuál es la prevalencia del cáncer cervical entre las pacientes que se ven aquí en Puerto Rico? ¿Y cuáles podrían ser las implicaciones de no realizarse entonces la prueba del Papanicolaou?
A nivel de cáncer cervical, si tomas la población del mundo entero, es uno de los cánceres más comunes que hay. Pues porque hay lugares donde no existen acceso a los servicios de salud. Y puede ser que en algunos lugares sea hasta la segunda o la primera causa de cáncer ginecológico. Nosotros hemos disminuido grandemente la incidencia de cáncer cervical, por lo menos en esta región del mundo, en países desarrollados, porque existen pruebas de cernimiento que podemos detectar lesiones tempranas. Estamos hablando de que posiblemente estas disminuciones son a veces hasta un 50% de incidencia. El año pasado entiendo que hubo cerca de 13.000 casos nuevos en la nación estadounidense y 4.000 muertes de cáncer cervical, que si los comparas con otros cánceres, pues esos números han bajado. Cuando no teníamos la prueba de citología cervical, esta incidencia de muerte era mucho más alta. Esta incidencia bajó un 50% o más con el advenimiento de estas pruebas que estamos utilizando hoy en día. La prueba no debe ser dolorosa, claro está, siempre hay personas que tienen unas condiciones, pueden tener endometriosis, pueden tener infecciones vaginales, pudieran también tener problemas de atrofia de la mucosa, o sea que pierde elasticidad la vagina, pero siempre buscamos cómo tratar de que este examen sea lo menos molestoso posible. Pero obviamente sí tiene evidencia de que ya ha disminuido mucho la mortalidad en pacientes con el advenimiento de esta prueba, porque podemos detectar lesiones bien, bien tempranas. La probabilidad de que usted tenga cáncer de cérvix aumenta cuando la persona ha tenido por lo menos 5 años sin un examen ginecológico. Así que
Doctor, ¿qué es lo que se extrae y cuánto tiempo debe durar este examen hasta que esté el resultado?
pues lo que extraemos es una muestra, es como una espátula, no es un plástico, no es punzante. Y lo que hacemos es que pasamos esa espátula por la parte externa del cuello de la matriz. ¿Sí? Y pasamos un cepillito, y el cepillito lo pasamos en el cuello de la matriz, en la parte interna. Y eso es toda la prueba de cáncer. Yo no creo que dure más de un minuto el tomar la muestra. Una prueba bastante rápida.
Y esa muestra, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se sabe el resultado?
Desde una semana hasta 3 semanas, ¿verdad? Depende del patólogo, porque esas pruebas se envían al patólogo y nos envían el resultado y entonces discutimos los resultados con la persona. Así que es un procedimiento bastante rápido.
Entonces esa hay que realizársela una vez al año.
Depende de la población, depende del resultado. Hoy en día hacemos la prueba del virus de papiloma humano, que se asocia con la mayoría de los cánceres cervicales. Si esa prueba de cáncer está negativa y el virus de papiloma humano está negativo, pues esa prueba usted se la puede hacer hasta cada 5 años. La mayoría de nosotros tiene que estamos ejerciendo más o menos de 1 a 3 años. Hay personas que se lo quieren hacer anual. Y uno, pues, ¿verdad? Le respeta su decisión. Hay pacientes que prefieren verse en 3 años. Y la vemos entonces en 3 años. Ya en edades de 21 o 24 años de edad, pues la prueba sí se puede hacer cada 3 años si está negativa, porque la incidencia de cáncer cervical es prácticamente cero cuando la prueba está negativa. Esos son estudios que ya se han hecho con múltiples poblaciones y un montón de procedimientos para entonces sacar esos números. Así que de 21 a 24 años de edad, puede ser cada 3 años, en edades de 30 en adelante, pues puede ser de unos 3 a 5 años, depende de lo que la persona desee, si está negativa el HPV y la prueba de cáncer cervical.
Doctor, ¿la mujer tiene que estar activa sexualmente a la, ¿verdad? La primera vez que se la realiza o no necesariamente? ¿Por qué?
Si la persona no está activa íntimamente y no está activa, es cero intimidad, ¿okay? Porque el HPV se contagia de roce de piel a piel. No tiene que haber penetración para tener HPV, ya sea con juguetes sexuales o penetración, ¿verdad? Con coito tradicional. Si nunca ha tenido contacto sexual, no hay que realizarle la prueba de cáncer cervical, ¿sí? Pero si tiene algún tipo de contacto sexual, pues entonces sí se recomienda. De hecho, de las pocas indicaciones para hacer la prueba antes de los 21 años, porque se empieza a los 21 años, son las personas que tienen HIV. Si tienen HIV, pues muchas veces estas pruebas se empiezan en el momento que hizo el diagnóstico. Si es una niña de 14 años que tuvo intimidad y se contagió con HIV, pues hay que hacerle la prueba. De lo contrario, empezamos a los 21 años de edad.
Doctor, ¿qué tipo de sintomatología, si alguna, presentan las mujeres con condiciones entonces cervicales?
Flujo, ese flujo puede ser con olor o sin olor, dolor en la intimidad que antes no tenía, puedes tener una sensación de llenado en la pelvis, si te está creciendo una masa, pues vas a sentir allí sangrado fuera de tu ciclo menstrual, sangrado en la intimidad, también pérdida, ganancia de peso, cambios en la manera que vas a orinar o vas a evacuar, esos son los síntomas más comunes.
En términos, puede haber, ¿qué significa un resultado dudoso? ¿Qué puede estar pasando en términos de que, por ejemplo, ese resultado no haya estado claro? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué cosas o qué condiciones o qué situaciones pueden alterar el resultado?
Dudoso sería una prueba no satisfactoria. O sea, que no hubo celularidad para que el patólogo pudiera detectar algún tipo de patología o pudiera leer el resultado de la citología. En ese caso, puede ser una infección y si hay una infección la tratamos o tratamos de hacer la prueba fuera del ciclo menstrual o la repetimos en 2 o 4 meses. Ya otros resultados, hay una terminología ya. Que dicta cada patología. Y esa es una terminología que ha sido evaluada y depende de la patología, pues es el riesgo de cáncer que usted tiene. Y en base a ese riesgo de cáncer es que nosotros vamos a tratar a la persona.
¿Cuántos son los estadios?
La terminología va desde células atípicas, ¿no? Y esas células atípicas pueden ser de la parte externa del cérvix. Y allí el riesgo de cáncer pues, depende de la presencia del virus del papiloma humano, pero es un riesgo más o menos de un 0.4 a un 0.1%. Pueden ser unas lesiones también de bajo grado, porque las dividimos en lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Ya una lesión de alto grado puede tener casi hasta un 7% de riesgo de cáncer cervical. Una lesión de bajo grado en inicios tempranas, más o menos un 0.1% de riesgo de cáncer cervical. Así que así es que más o menos a grosso modo nosotros vamos identificando el riesgo de cáncer según cada prueba. Lo bueno de hoy en día es que existen ya guías de manejo y casi todas estas pruebas vienen ya con una guía y unos flujogramas para que el proveedor pueda entonces utilizar la data y estipular el riesgo y podemos entonces dictaminar el manejo. Entonces el manejo se vuelve más uniforme y mientras más uniforme es el manejo, pues entonces mejor calidad de servicio tiene la persona.
Las mujeres en la tercera edad deben realizarse esta prueba.
Pues mira, hay data de que dice que ya a los 65 años tú pudieras tener la prueba. Lo que nosotros estamos recomendando hoy en día es que si la persona le preocupa, puede seguir la prueba, se la puede seguir haciendo. Especialmente porque pues, hoy en día la población de tercera edad es una población que está activa íntimamente. Mientras haya actividad íntima, pues ese riesgo de tener ese cáncer cervical está presente. Así que pudieras por libro, como uno dice, pararlo a los 65, pero todo va a depender de riesgo de cada persona.
Claro, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el ginecólogo obstetra Roberto Burgos de Southern Obstetrics and Gynecology Center aquí en Ponce, en San Lucas al Día.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
La salud de las mujeres y las niñas está influenciada por la biología relacionada con el sexo, el género y otros determinantes sociales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las mujeres son más longevas que los hombres. En 2016, la esperanza de vida mundial al nacer era de 74.2 años para las mujeres y de 69.8 años para los varones. Sin embargo, la morbilidad es más elevada en las mujeres que utilizan los servicios de salud más que los hombres, sobre todo los de salud reproductiva. Las enfermedades no transmisibles, que siguen siendo la principal causa de muerte en el sexo femenino, causaron 18,9 millones de defunciones de mujeres en el 2015, mientras que las enfermedades cardiovasculares son las que provocan el mayor número de defunciones entre las mujeres. Por lo que respecta al cáncer, el de cuello uterino y el de mama son los más frecuentes y el carcinoma pulmonar es la principal causa de defunción. De otra parte, según estos datos, la depresión es más común en las mujeres, 5,1%, que en los hombres, que es de 3,6%. Las lesiones autoinfligidas, incluido el suicidio, son actos que se pueden realizar en cualquier momento de la vida y fueron la segunda causa de defunción entre mujeres de 15 a 29 años de edad en 2015. Una de cada tres mujeres puede sufrir agresiones físicas y sexuales en algún momento de su vida. Las mujeres y niñas de poblaciones desplazadas a la fuerza o que viven en zonas de conflicto se ven más afectadas por las perturbaciones de los sistemas de salud, las dificultades para acceder a la atención sanitaria y las violaciones y demás formas de violencia en contextos bélicos. Cada día, cerca de 830 mujeres fallecen por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. La mayoría de las personas infectadas por el VIH son también féminas, especialmente las jóvenes de 15 a 24 años. En los hogares y las comunidades, las mujeres son sobre todo quienes se ocupan de procurar cuidados a otras personas. Y el 70% del personal sociosanitario mundial es femenino. Sin embargo, la mitad de la contribución de las mujeres a la salud mundial, que equivale en Estados Unidos a 3 billones de dólares anuales, no se remunera. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Continuamos conversando con el doctor Roberto Burgos, ginecólogo obstetra de Southern Obstetrics and Gynecologic Center, sobre por qué debemos acudir a un ginecólogo, cuál es la importancia en la salud de la mujer, este cuidado médico. Ya nos habló sobre las razones por las que se llevan menores a la oficina de un ginecólogo relacionado, ¿verdad?, a su menstruación. Nos habló también sobre la importancia de la prueba del PAP. Además de esto, nos mencionó y quisiera que nos hablara sobre esto, la situación de cáncer de mama, cuál es la prevalencia en Puerto Rico y cuáles son las razones para ustedes ordenar una mamografía.
Toda paciente debe de entrar ya en su evaluación de examen clínico de seno en el momento que cae en menstruación, siempre debe entonces examinarse. El riesgo de cáncer cervical, es más es de cáncer de seno, disculpe, de cáncer de seno estamos hablando prácticamente un 10, un 12% de la población en general. Ahora, ¿no? Un paréntesis. Hay personas que pudieran tener un riesgo adicional. Y para ponerlo en contexto, si tenemos un 10, un 12%, ya cuando entramos en personas que tienen un historial familiar de cáncer de seno en su mamá, en su hermana, en su hija, que le ha dado antes de la menopausia, pues estamos hablando de que ese cáncer de seno aumenta mucho en riesgo. Y ahí hay un tipo, ¿verdad? Hay tipos de cáncer de seno que es genético. Y ese riesgo entonces aumenta mucho, aumenta casi de un 60 a un 70% de riesgo de cáncer por tener esas pruebas genéticas positivas. En la población general, hacemos prácticamente la mamografía, la empezamos a los 40 años de edad. Es que empezamos la mamografía. Hay diferentes sociedades con diferentes recomendaciones. Te puedes recomendar cada uno cada 2 años. El Colegio de Ginecología Obstetra, que son las guías que los ginecólogos utilizamos, nos dejamos llevar desde los 40 años de edad y hacemos ese estudio anual, el estudio de la mamografía.
En ese caso, cuando es menos, entonces una mujer de 30 y pico de años, por ejemplo, ¿qué tipo de mamografía es la que se hace? Porque entonces también hay otras situaciones por las que hay tal vez una baja participación, si podemos llamarlo de esta manera, de las féminas realizándose ese tipo de estudios. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Hay algunas que les tienen miedo a lo que puedan encontrar. Pero hay otras que simplemente dicen, yo no soporto la molestia de ese examen. ¿Qué alternativas hay?
Pues se puede hacer un sonograma de seno, que es la otra alternativa, especialmente en pacientes de edades jóvenes. Si tienes 30 años y quieres examinarte el seno, pues un sonograma de seno, pues, ¿verdad? Es el modo que utilizamos. Pero la prueba, ¿verdad? No es una prueba invasiva, es una prueba donde sí te van a presionar el seno, porque pues, si la mamografía. Se hace presionando el seno para poder detectar masa. Es una prueba que no dura mucho tiempo y es una prueba que sí se ha detectado que disminuye el riesgo de cáncer, la mortalidad de cáncer de seno. El sonograma no se ha demostrado que disminuya cáncer de seno, así que no lo utilizamos como prueba de discernimiento, se llama la mamografía, pero en pacientes jóvenes sí podemos utilizarla porque la mamografía va a salir, ¿verdad? Muy densa. El tejido. Si usted tiene una masa que usted no se palpa, que no se haya palpado, es una masa nueva, si usted tiene una secreción por el seno, especialmente esas secreciones que son negras, rojas, verdes, por el pezón, si usted tiene un cambio de color en el seno o el pezón se retrae hacia atrás, pues ahí hay que evaluarla. En ese caso hay que hacer un examen físico y hay que entonces realizarle un estudio de imagen.
¿Hasta cuánto tiempo pueden durar esas masitas que son, por ejemplo, de leche materna?
Mientras esté en la estancia.
¿Y
Mientras esté
años?
en la estancia, pues pudiera tener, ¿verdad? Esa secreción. Y obviamente hay veces que se forman, ¿verdad? Como dicen en la oficina, en lenguaje coloquial, en arroz y habichuela, el tapón de leche, lo galactosele, se le dice, o se tapa algún ducto. Y en ese caso, pues utilizamos, tratamos de comprimir ese ducto, destaparlo, ¿no? En lenguaje común. O utilizamos antiinflamatorio en el caso de que haya alguna inflamación y antibiótico en el caso de que haya una infección.
Claro, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, la mujer que fue lactante y se encuentra algún tipo de masita en el seno, en esa autoexploración, ¿cuánta probabilidad hay y hasta cuánto tiempo tal vez pudieran estar esas masitas una vez ya la mujer dejó de lactar?
Mira, la probabilidad es baja. La probabilidad de que esa masa sea cáncer es baja. De hecho, la lactancia es un factor protectivo contra el cáncer de seno. Sin embargo, aunque sea baja, pues uno no va a saber qué tipo de lesión tiene, si es una lesión precancerosa, cancerosa o totalmente benigna hasta que esa masa se evalúa. Y la información que nos dan los estudios es si son masas calcificadas, si son calcificaciones especuladas. O si es una masa sólida o es una masa más quística. Y toda esa información se utiliza para entonces nosotros saber cuál es el manejo y si la probabilidad de cáncer de seno es baja, pues entonces posiblemente entonces esa masa no necesariamente hay que biopsiarla. ¿Ves? Así que es importante evaluarla porque aunque el riesgo es bajo, no vas a saber el riesgo hasta que nosotros la podamos evaluar.
La lactante puede realizarse la mamografía común.
Sí, sí se la puede realizar y se puede realizar el sonograma también. Así
Y
que sí.
la mujer con poco seno, ¿qué se hace en ese caso?
También. También se puede hacer el estudio, siempre hay maneras de hacerlo.
Ok. Doctor, ¿qué otras razones o qué otros estudios son los que regularmente debemos observar, además de estos que ya mencionó? Eso es importante para la mujer.
A grandes rasgos, ¿verdad? A medida que vamos entrando en edad, ya evaluamos, ¿verdad? Lo que es adolescencia, lo que es la edad reproductiva, pues queda entonces, ¿verdad? Ya cuando la paciente entra a otra edad, que es la menopausia, y ahí pues entran en juego los exámenes ya, colesterol, las pruebas de rutina, tiroides, que tenga sus vacunas al día. Y ya a los 65 años empezamos con la prueba de osteoporosis, que esa prueba es bien importante porque estamos hablando de que prácticamente pudiera haber ahora mismo en la nación cerca de 27 millones de personas con problemas de masa ósea. La nación que es mucho. De hecho, la mortalidad de las personas aumenta grandemente cuando tienen una fractura incapacitante, o sea, que te previene el movimiento o terminas postrada en una cama o en silla de ruedas por la fractura. Así que la salud del hueso es bien importante a esta tercera edad.
¿Cómo es ese examen?
Pues mira, se coloca en una máquina, eso se llama la densitometría ósea. Se te coloca en una máquina que hace como un scan de tu cuerpo entero. Eso no lleva tinte, no lleva suero, no lleva nada invasivo. Y en ese caso, pues entonces se evalúa la masa ósea y se dan unos números. Y en base a esos números que tú das, tú puedes entonces decir si la persona tiene una masa ósea que está disminuyendo o en efecto ya está bastante disminuida y tienes osteoporosis. Y en base a esos números, nosotros sacamos unos porcientos para saber cuál es la probabilidad de fractura de esa persona. Y en base a esa probabilidad de fractura, entonces utilizamos los distintos medicamentos que tenemos para prevenir osteoporosis o para tratarla.
Doctor, ya casi terminando, nos habló de fibroma, nos habló de quistes. ¿Cuán comunes son en las mujeres? Y que entonces, ¿qué tipo de examen y con cuánta frecuencia nos debemos hacer estas pruebas?
Bastante. Un fibroma es un crecimiento del músculo de la matriz es un músculo. Y casi podemos decir que el 50% de las personas pudieran tener fibromas en la matriz. Ahora, no todos los fibromas tienes que tratarlos. Tratar los fibromas cuando tienen un tamaño significativo, cuando duelen, cuando crecen de manera rápida o cuando causan problemas de sangrado. Igual los quistes. El ovario es un órgano reproductivo y va a estar en constante trabajo siempre. Así que depende del día del mes y depende de la edad, pues la persona va a tener siempre folículos en su ovario. Ahora nos preocupa cuando es una masa pélvica, ese quiste creció demasiado, o si es una paciente ya después de la menopausia, posmenopáusica, con una masa quística grande en los ovarios. Sin embargo, la mayoría de estas masas son benignas. 1 a 2% de las masas tienden a ser malignas de ovario. Así que, pero siempre hay que evaluarla, ¿verdad? Y hay maneras de evaluarla y maneras de poder predecir si esa masa pudiera o no ser maligna para entonces nosotros tomar cartas en el asunto.
Excelente, doctor. Para más información sobre sus servicios, ¿a dónde podemos llamar?
Sí, estamos en Plaza Las Monjitas y estamos en Centro Cuatro Calles, en Yauco. Así que tenemos oficina en Yauco y en Ponce y pueden conseguirnos al 651-7816. 787-651-7816 o Roberto Burgos Rodríguez en Facebook y en Instagram.
Me dicen que usted tiene hasta gimnasio allí.
Sí, tenemos gimnasio y programas de control de peso. Ya hemos tenido pacientes que han perdido sobre 40 libras con los distintos programas que tenemos aquí en la oficina, a través de Inbalance, que es como se llama la parte que maneja tratamiento hormonal y control de peso y estética.
Nuevamente el número de teléfono.
787-651-7816.
Bueno, agradecemos su tiempo, doctor Roberto Burgos, ginecólogo obstetra, hoy en San Lucas al día. Muchas bendiciones, tenga buen día.
Gracias, un placer. Saludos.
Para nosotros, bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Tiene una cita de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Ley 1170M, radioley1170.com. También puede buscar este programa a través de podcast. Baje la aplicación de Spotify y ahí accede a San Lucas al día y le presentará decenas de alternativas, la de hoy con el doctor Roberto Burgos. Tengan todos ustedes buen día.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.